Autopista Cuernavaca, Acapulco, kilómetro 112, Colonia Alpuyeca, en Xochitepec, Morelos. Conócenos, somos el lugar con las mejores condiciones para eventos. Informes y cotizaciones al 777-391-6321 al 23. Morelos, anfitrión del mundo.
La música muestra otro lado de la historia. Canciones que han hecho eco de grandes sucesos sociales y culturales. Lado B. Fragmentos musicales de la historia que nos hacen entender un poco más nuestro presente.
Multitud destroza la efigie del dictador. 10 años después, Irak ya no acapara portadas.
Cuando la humanidad evoluciona, se escucha.
Y en la música que llegó para quedar.
Lado B. Escúchalo todos los martes en punto de las 9 de la noche. O no te pierdas su retransmisión los domingos a las 7 de la noche. A través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
IMRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Entendiendo mi mente. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. ¡Vive bonito! ¡Ya estás aquí! Entendiendo mi mente.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Entendiendo Mi Mente. Les saludo con mucho gusto. Soy Silvina Vega y gracias por acompañarnos a través de las 4 frecuencias de la Radio de Morelos en este espacio auditivo que se llama Entendiendo Mi Mente. Que iniciamos este año con todo, con nuestros especialistas, con temas muy interesantes. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que vale mucho la pena tomarlo en cuenta y tomar en cuenta también las recomendaciones que nos dará nuestro experto. Comparto líneas telefónicas 777-243-6201, 777-243-6202, 777-350-8921. En todas las redes sociales nos pueden buscar como Instituto Morelense de Radio y Televisión. Si usted también desea escucharnos por internet, www.imrit.org, ahí nos puede escuchar a través de la página web. Recibo con mucho gusto a Héctor Vargas en controles técnicos, a Carmina García en redes sociales y gracias por su preferencia. Entonces vamos a dar inicio, vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Cómo afectan en mi vida actual las heridas de la infancia? Uy, buenísimo tema. Está con nosotros Carlos Soriano Galicia, experto en psicología clínica. ¿Cómo estás?
Bien, Silvina, ¿qué
tu
dices?
Cara, ve, tu esta... cara de...
Es que este tema es muy bueno, sí. ¿No? Yo creo que una de las cosas que tenemos que entender en nuestra vida es cómo actuamos a través de nuestras heridas, ¿no?
Sí.
Porque en el tema de las heridas se trabaja mucho el encontrar qué las causa. Mucha gente, ¿no? Por ejemplo, la corriente de terapia Gestalt maneja mucho el aprender a vivir el aquí y el ahora sin importar lo que pasó en un allá y un entonces. Pero la parte psicoanalítica dice, pues bueno, para comprender qué pasa aquí y ahora, tengo que entender también qué pasó en ese allá y en ese entonces, ¿no?
Sí. ¿En dónde o cuándo empezó todo aquello que nos atormenta, que no nos deja seguir con nuestra vida? Porque todos como adultos tenemos el mismo deseo de crecer, ser mejores, ser felices en la vida. Pero ¿qué sucede cuando aparece esa nube de problemas, de sufrimientos? No deja de mojarnos en todo momento. Y lo peor de todo es que ya ni recordamos en dónde o cuándo empezó esta tormenta. Entonces, la pregunta sería, Carlos, ¿cómo nacen o se crean estas heridas?
Para empezar, tiene que ver mucho con la interpretación que le doy a la vida.
Ajá.
Desde muy pequeñito, ¿no? Entonces, la herida se crea por la interpretación que le doy al evento vivido. Entonces, ¿qué hacemos en terapia? Pues trabajamos en la reinterpretación, ¿no? Uh-huh. Se llamaría como una resignificación del evento.
¿Tiene, ¿no?, que ver con el niño interior?
Claro, porque entonces, ¿qué pasa si yo de niño digo, a ver, por ejemplo, ¿no? Los demás niños llevaban golosinas, un gansito, un mamut, unas palomitas, unas papas a la hora del recreo, ¿no?
Y tú no llevabas nada.
Y mi mamá no me ponía a mí nada de eso. Y me ponía papaya picada, un vaso con jugo, con agua de limón hecha de forma natural, un sándwich con queso panela,
y
mi
qué rico,
jamón, ¿no? Pero de niño la interpretación es, ¿por qué mi mamá me hace esto?
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Y entonces uno puede llegar a interpretarlo, ¿no? Yo decía, pues que mi mamá no me quiere, o por qué a otros niños sí los quieren diferente, ¿no? Hoy de adulto yo volteo y digo, ¿cuánto amor tenía mi mamá por mí al levantarse a las 5 de la mañana para picar fruta, hacer agua natural, preparar un sándwich y llevar y mandarme algo natural a mi alimentación, como una alimentación saludable, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo que ella tenía este plato de la nutrición pegado en el...
del bien comer.
Claro, del bien comer en el refri. Y ella pues trataba de darme lo mejor.
Claro.
Pero de niño la interpretación es, qué cruel es mi mamá, porque a mí se me antoja comerme un mamut. Y entonces de repente los otros niños decían, yo te comparto la mitad de mi gansito. Y el otro niño, yo te comparto la mitad de mi mamut. Y de repente yo decía, pues si quieren les doy la mitad de mi topper de papaya.
Y nadie quería. Sí,
¿no?
Claro.
Entonces ahí se destapan otras heridas de otras interpretaciones que vas haciendo de la no pertenencia, la sensación de rechazo, ¿no? Entonces pongo un ejemplo muy simple para poder comprender cómo esto a lo largo de nuestra vida puede variar en la interpretación que le doy.
Oye, ¿puedo hacer un paréntesis ahorita que lo mencionas? Porque sí tienes mucha razón, pero voy a decir algo, precisamente hacerles la invitación de que mañana ese tema estaremos hablando en Vida Saludable sobre la obesidad infantil.
Claro.
La obesidad en las infancias.
Qué tema tan importante
porque como país, como incluso en estado, tenemos un problema de obesidad, de sobrepeso, y precisamente la publicidad, los medios de comunicación nos venden esta imagen de la felicidad que no es real, ¿no? Que es esta chatarra que nos hace felices, pero que es todo lo contrario, ¿no? Nos perjudica, y más como niñas y niños.
Así es, está terrible. Una cadena de hamburguesas ahí muy conocida, la que le encanta ir a los niños, pone ahora bicicletas, ¿no? Como asientos para que tengas una simulación de ejercicio. O sea, se las ingenia la publicidad, ¿no?
Y esto es un mensaje, como lo decías, ¿no? Queremos mamás que se levanten a las 5 de la mañana, como tú lo decías, a partir la papayita, a mandarles creativamente el sándwich y tengan una alimentación balanceada, ¿no? Que es importante.
Ese tema de ser papás es muy complicado, ¿no?
Yo no lo soy, pero me imagino.
Sí, todos los niños, yo creo que, bueno, eso no lo digo yo, lo dice un especialista que en su momento fue uno de los padres del psicoanálisis. Todos los seres humanos somos neuróticos por todas estas experiencias de vida y las interpretaciones que le damos, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Aprender por qué le di esa interpretación y darle una significación diferente. Yo puse un ejemplo muy sencillo.
Sí, pero hay más fuertes.
Pero hay ejemplos muy fuertes, como cuando se vive la violencia, cuando se vive el verdadero abandono, ¿no? Yo atiendo pacientes muy pequeñitos que fueron abandonados por sus padres, que fueron adoptados por otras familias y que viven esta sensación de abandono cuando la realidad es que no han sido abandonados. ¿Sí me explico? O sea, son abandonados desde lo simbólico. Los padres biológicos los han dejado a un lado, pero han sido acompañados, amados y queridos por otros padres adoptivos que han dado lo mejor de sí mismos, ¿no? Y ahí es donde entra la teoría de la genética en la respuesta también a los eventos cotidianos de la vida. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Las heridas tienen mucho que ver con esta interpretación, porque también me ha tocado acompañar chicos que viven este abandono por parte de los padres biológicos, son adoptados y son muy virtuosos y llenos de gratitud hacia lo que reciben de los padres adoptivos.
Claro,
¿no?
Qué bonito acto, ¿verdad?
Claro.
El de adoptar.
Claro, darle la oportunidad,
qué
¿no?
Qué bonito acto de amor.
Así es un acto muy difícil. Yo siempre lo he trabajado con padres adoptivos, de tener la paciencia, porque a veces, pues, los hijos que vienen a ser adoptados, pues vienen de familias o de padres biológicos con genéticas muy complejas. Uh-huh. Entonces también traen posiblemente rasgos y antecedentes de adicción, de depresión, de conductas de ansiedad, ¿no? Y entonces a veces los papás dicen, bueno, es que nunca me imaginé que fuera a ser tan complicado.
Claro,
¿no?
Sí. O sea, qué importante que lo mencionas.
Así
y
es.
Y para entender, ¿no? Porque a lo mejor tú ahorita nos estás explicando todo este procedimiento que pasa la persona, que pasamos todas y todos, porque todos traemos alguna herida de la infancia, alguna interpretación, ¿verdad? Como tú le mencionas, y que se tiene que trabajar, Carlos, porque para conocer todo eso, por ejemplo, ahorita que decías que pues ya de adulto, a lo mejor me doy cuenta que mi mamá quería lo mejor para mí, ¿no? En mi nutrición. Pero eso lo descubres en la terapia, platicándolo, informándote. Porque si no vienes con esa interpretación toda tu vida.
Claro, puedes venir interpretando, mi mamá no me quería, mi mamá
era mala
conmigo.
Como la del cuento.
¿No? Como la del cuento. Y eso puede crearte una herida que desate la carencia afectiva.
Claro.
Y ante la carencia afectiva también desarrollar muchos apegos en la edad adulta. Uh-huh. Y entonces a la hora de relacionarte, lo puedes ver en los niños. Cuando hay una sensación de abandono, cuando hay una sensación de rechazo, la introspección que hace el niño es: estoy solo en el mundo, se siente desamparado. ¿Y qué es lo que hace para sentirse seguro ante el mundo? Entonces, tratar de generar los vínculos más apegados posibles. Uh-huh. Y esto preocupa, porque entonces son niños que cuando están en la escuela son muy, desde ahí se ven las conductas de apego, son muy posesivos con los amigos, ¿no? Tú eres mi amigo, no quiero que tengas más amigos,
no le puedes
hablar a nadie, ¿no? Y entonces son muy apegados, son muy y eso pasa después en las relaciones de pareja, ¿no? Y entonces la familia después se vuelve un poquito caótica, ¿no?
Y como niñas y niños lo vemos como ay, mira, es bien celosito con su amigo.
Ajá.
¿No? Y no le damos la importancia.
Claro.
Porque así crecemos.
Exacto.
¿No? Siendo celosos, siendo posesivos, y eso ya se vio desde niños.
Claro.
Y no hacemos absolutamente nada.
Claro, desde niño vas observando, ¿no? Mm. Si hay estas heridas, de repente, bueno, pues también hay pacientes que si no cumplen este vínculo con el afecto materno, puedes ver cómo van a lo largo de la vida desarrollando conductas de aislamiento, conductas, pues, que son tendientes incluso hasta los padecimientos psiquiátricos como la esquizofrenia, ¿no?
Uh-huh. Neurosis.
Claro, también, bueno, la neurosis, eso es muy natural en cualquier ser humano. Y al final vamos desarrollando conductas que después no entendemos. Después decimos, ¿por qué actúo de esta forma? ¿Por qué elijo esto otro, no? De repente por ahí algunos pacientes me preguntan, no, pongo el ejemplo, hay mujeres que vienen a consulta y dicen, es que no entiendo por qué siempre termino mis relaciones con hombres que son alcohólicos.
Claro ejemplo.
¿No? Uh-huh. Y de repente hacemos un sondeo en la historia familiar y el padre era alcohólico.
Y la tía también tenía un esposo alcohólico.
Claro,
¿no?
Y entonces, ¿qué es lo que ella conoce? ¿Cómo relacionarse con un alcohólico?
Sí, sí.
Porque es lo que aprendió en casa, es lo que aprende de mamá, es lo que aprende de la relación de los padres.
Pareciera que no, ¿verdad? Pero sí.
Claro, y entonces, de repente, cuando se dan cuenta de esto, dicen, ok, ya no quiero tener un esposo alcohólico. Esto es un reto. Porque entonces, cuando se les orienta, logran la distancia de la relación que las está destruyendo por el alcoholismo del esposo, más adelante dicen, ok, me siento muy bien ahora en esta zona sin estar con una pareja alcohólica, y empiezan a conocer gente más sana, ¿no? Eso es increíble, porque entonces se dan la oportunidad de aperturarse a la convivencia sana, pero al medio año de la terapia, ya en este espacio saludable, primero es un año para salir del problema, y luego ya que están medio año en una estructura más saludable, de repente me dicen, Carlos, es que ya me aburrí, ¿no? O sea, cuando me dicen, cuando logran darse cuenta y hacen insight de que estar fuera de la relación de la toxicidad, lo llamamos así.
Para quienes
así, ¿no?
Desconozcan ese término, insight, me encanta. Sí. Cuéntanos qué significa.
El insight es cuando los pacientes o los seres humanos nos damos cuenta, ¿no? De repente uno está platicando en la terapia, no, es que esa persona me dijo, me hizo, ¿no? Y entonces,
o sea, es cuando te das con todo.
Claro, y entonces haces como la catarsis y de repente dices, híjole, pero yo también no debía haber dicho esto. No, yo también me porté. Creo que sí, fui justo con esa persona. Exacto. Y creo que ahora entiendo por qué se enojó. Ese es el insight, ¿no?
Sí, me
te
encanta.
Te cae el 20 como de lo que uno hace. Y entonces cuando los pacientes se dan cuenta, es muy fructífero porque se empieza a trabajar sobre el vivir en esta conducta saludable. Uh-huh. Pero las heridas de la infancia van a desarrollar conductas poco saludables. Esa es la realidad en la edad adulta. ¿Qué puede pasar con la herida del abandono y el rechazo? Pues las conductas de un apego ansioso, ¿no? Y entonces cuando la persona me abandona, puedo caer en una conducta aterradora en mí que me lleve al desgarrarme el alma porque el otro se está yendo y entonces puedo ir a suplicarle que no me deje, a pesar de que ya tiene otra pareja.
Qué fuerte, ¿no? Y es ahí donde suelen pasar muchas consecuencias, ¿no? Entre ellas, pues, abandonarte o regalar tu dignidad.
Exacto.
Porque nadie te la quita, ¿eh?
Tú la entregas.
Tú la entregas. ¿No? Entonces, vamos a seguir hablando de estas heridas. También vamos a entender si todos como seres humanos coincidimos a lo mejor en unas heridas de la infancia. Pero eso será después de esta pausa. Son las 3:15. Está escuchando Entendiendo Mi Mente, una producción de la Radio de Morelos.
Estás escuchando Entendiendo Mi Mente. Regresamos.
La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
La vacuna es la mejor forma de protegernos.
Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Ya prendí la estufa. Pasa el sartén.
Qué mal ambiente.
Ay, ¿querías buffet?
No, mal ambiente por la flama. Está amarilla y debe de ser azul. Hay que darle mantenimiento y así ahorras gas y no contaminas.
Por tu salud y la de la gente que quieres, pon buen ambiente. Comisión Ambiental de la Megalópolis. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
¿Por qué debes vacunarte contra la influenza? 1. La vacunación disminuye el riesgo de complicaciones. 2. La protección de la vacuna disminuye con el tiempo, por lo que se debe aplicar cada temporada. 3. La vacuna se actualiza para que continúe siendo efectiva. Si ya cuentas con la dosis de influenza, no te confíes y mantén el escudo de la salud. Morelos, anfitrión del mundo. Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el Gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones. Morelos, anfitrión del mundo.
INRIT. La evolución está en marcha.
Somos medios públicos en movimiento.
Próximamente.
Espéralo. INRIT. 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 La evolución ha comenzado. Espéralo.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Sonidos que toman sentido.
Sonidos que toman sentido.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Continuamos. Entendiendo Mi Mente. Entendiendo Mi Mente tiene un mensaje para ti.
Thank you.
Gracias por continuar con nosotros a través de las cuatro frecuencias de la Radio de Morelos. Y tenemos un cuento para el día de hoy en este mensajito. Espero les guste. Estaba esta época de fiestas de Navidad y estaba un papá con su hija. Y el papá decidió envolver los regalos con un papel plateado muy caro, pero él decía que valía la pena. Días antes de Navidad se dio el tiempo de envolver los regalos, va a buscar el papel plateado y ve el tubo del papel plateado vacío y pone el grito en el cielo, ¿no? ¿Dónde está el tubo del papel plateado? ¿Quién lo tomó? Y entonces la nena le dice, lo usé yo, papi. Todo el tubo del papel plateado, ¿no te das cuenta que es un papel muy caro? ¿No te enseñó tu madre a cuidar las cosas? ¿Qué hiciste con él? Yo lo envolví, papá, envolví tu regalo, papi, dijo ella. Y entonces trajo una caja enorme envuelta con todo el rollo del papel plateado. El hombre obviamente se estremeció, no era tan de corazón de piedra. Y dijo, gracias, hija, pero no era necesario que lo envolvieras con todo el papel plateado. ¡Qué barbaridad! Bueno, pero es que yo quería que fuera lindo, papá, era un regalo para ti. Está bien, voy a abrirlo ahora para ver si puedo usar el papel después. Entonces abre la caja y la ve vacía. ¿Qué es esto? ¿No te ha dicho tu madre que adentro de la caja siempre tienes que poner un regalo? No importa qué tan valioso sea, pero siempre tiene que existir un regalo. Gastaste todo el papel plateado carísimo para envolver la caja, una caja vacía que no tiene nada. Y la hija le dice, pero no está vacía, papi. Yo puse ahí adentro 50 besitos para ti, que te los puedes llevar cada vez que tú quieras. Y cuentan que el papá lloraba mucho. Pero no solo lloraba por haber dañado a su hija. Lloraba porque se dio cuenta que él era incapaz de ver lo que en verdad había más allá de sus ojos. Un cuento de Jorge Bucay.
¡Vive bonito! ¡Ya estás aquí!
Ahí está un bello cuento de Jorge Bucay. Que fíjate, ahorita hablando de este tema, Carlos, de lo que estamos platicando sobre estas heridas de la infancia, me acuerdo en un libro. No voy a decir bien la definición porque no la recuerdo. A lo mejor claro. Tú diciéndote como que el título podrás apoyarme. Pero él decía que cada persona tiene que tener tres partes, ¿no? Que es el niño, el adulto y el padre.
Ok.
¿No? Ese padre que a veces tú te tienes que regañar, ¿no? Por claro. Los errores, a lo mejor. Yo me imagino que por ahí va.
Claro.
El niño. Por ejemplo, ¿no? No sé cómo lo interpretaríamos.
La creatividad para poder descubrir Exacto. Lo que hay allá de lo que no puedo ver.
Y el adulto.
¿No? Y el adulto para asumirlo con la madurez también.
Exacto. Entonces, él dice en ese libro que debemos tener esas tres partes.
Claro.
¿No? Y que debemos encontrar también una pareja con esas tres
con
partes.
Esas tres partes.
Porque ¿no? Si no sería toda una locura, ¿no?
Claro, el desarrollo de toda esta estructura, porque sí, la infancia es la representación de la creatividad, la inocencia, uh-huh, ¿no?
Claro.
Lo más bonito de los niños y de la infancia es que vienen con este libro en blanco, es una libreta blanca,
sí.
Que al final, por eso Jung decía, el ser humano intrínsecamente bueno, de nacimiento eres bueno. No traes esa maldad, no traes claro. Esa malicia.
Vienes en blanco.
Vienes en blanco y vienes con la emoción, la ilusión, la nobleza, sí. El aprendizaje,
ay,
¿no? Y ya, pues la parte adulta representa la madurez, uh-huh. la responsabilidad, el sentido de vida, el tener un orden, ¿no? Y la otra parte, que es la parte del padre, es la ley que nos permite, ese es un tópico de Jacques Lacan que decía, la ley del padre es lo que nos permite tener orden en uh-huh. la vida, ¿no?
Tiene que ver orden, leyes.
Así es, ¿no? Si no hay ley propia, ¿no? Uh-huh. Uno tiene que aprender a ponerse límites. Los propios límites, porque no hay un padre ya de adulto que te diga qué tienes que hacer. A lo mejor sí lo tienes, pero ya no su función ya no es decirte qué tienes que hacer.
Claro.
Ya hoy a ti te toca ese padre interiorizado, esa función paterna, desarrollarla en los propios límites, ¿no?
Y qué importante que uno se cultive, ¿no? Que lea, que vaya a terapia, sí, claro, que se acerque un poquito a conocer, no solamente, es decir, por eso, yo creo que por eso teníamos como que este mito, este estigma de la salud mental, ¿no? Que claro, antes mencionaban salud mental, ahí está loco, ¿no? Pero precisamente porque se desconoce.
Claro.
Porque si nos introducimos un poquito en toda esta información, nos daremos cuenta que podemos elegir, ¿no? Todos los días, y podemos con estas herramientas mejorar nuestra calidad de vida en lo mental, emocional y físico también.
Claro, y sobre todo pues entender nuestras heridas, porque si hablamos, los seres humanos, hay un libro que se llama Las Cinco Heridas, ¿no? Que habla de la, hablamos ya de la herida de abandono, la herida de rechazo, también está la herida de traición, ¿no?
Miedo.
Donde de adulto, pues bueno, claro que lo que se desarrolla son conductas inseguras, desconfianza todo el tiempo estoy a la defensiva, estoy pensando que me van a, lastimar, que me van a defraudar, que me van... porque ya he vivido un poco esa experiencia, ¿no? Y de repente llegan pacientes a consulta donde nace la hija mayor, es la consentida, la más querida, y siempre la llegada de un hermanito o una hermanita se vuelve muy complejo, ¿no? Pero en el crecimiento...
Más si los papás no se preparan.
Claro, ¿no? Y entonces imagínate que esta niña desarrolla un buen vínculo con el padre, juegan, salen, hacen muchas cosas juntos, y de repente nace el otro hijo... Y resulta que en la infancia el otro hijo desarrolla habilidades atléticas y el padre tiene habilidades atléticas y a esta hija ya no tiene esas mismas habilidades atléticas. Y entonces el padre y el hijo o la otra hija comparten el gusto por algún deporte. Entonces de repente el primero siente como esta sensación de que el otro ha preferido a mi hermano.
Y ahí está otra ira más.
Claro, y se vuelve una competencia también entre hermanos, ¿no? Por los afectos, por... Entonces, todo este tipo de cosas parece algo tan sencillo, pero que en la edad adulta sí nos representa mucho. Claro. ¿No?
Oye, pues no vamos lejos. ¿Cuántas familias no se hablan?
Así es.
¿Cuántos hermanos peleados?
Claro, ¿no? Por la misma rivalidad que hay en los afectos, ¿no? Y a veces incluso los padres fomentan estas rivalidades sin darse cuenta, ¿no? Sí. Esa es la parte importante de hacer análisis terapéutico personal.
Claro.
Y cómo te das cuenta del problema.
¿Cómo te das cuenta? Precisamente eso es lo que vamos a aclarar ahorita. Carlos, ¿cómo nos damos cuenta? Porque también, ¿qué pasaría si reprimimos estas heridas, si no las platicamos? Pero sabemos que en esos momentos, cuando estamos a solas, nos acordamos. Claro. Sufrimos en silencio, nos enojamos, cambiamos de emoción a emoción. Nuestro temperamento a veces se basa de esas emociones.
Claro, yo creo que sí las vemos, creo que sí las sabemos.
Sí.
Y eso las podemos descubrir ante nuestros miedos, ¿no? Evaluar cuáles son mis miedos, mis temores, por qué reacciono de ciertas formas que yo sé que no son saludables, ¿no? Y al final... Te pongo otro ejemplo. Si una persona vive la herida de humillación durante la infancia, en la edad adulta desarrolla una conducta posiblemente soberbia para defenderse de esta, de estas heridas y prevenir que otra persona no le lastime como él ya ha sido lastimado antes, ¿no? La parte aquí difícil es que sí me doy cuenta, pero a veces no es fácil aceptarlo. No,
fíjate.
Sí, claro, las heridas al final van a tener una respuesta, un resultado en la edad adulta, y sí me doy cuenta. ¿Por qué? Porque siento miedo de que mi pareja se vaya, porque siento miedo de que mis hijos, porque siento miedo de cómo enfrentar la vida, porque siento miedo de que no me acepten en la oficina, de que no me vean como soy.
Todos tenemos miedo al rechazo.
Claro, eso es muy natural.
Por eso se tiene que trabajar.
Porque somos seres sociales,
sí,
claro.
Claro.
¿No?
Nos lastima que alguien nos diga no. No, claro, me gustas.
Así es.
No, yo no tengo los mismos sentimientos que tú.
Qué fuerte, ¿no?
Qué fuerte, y nos duele.
Así es.
Por ello hay que trabajarlo. Fíjate que todo lo que estás mencionando, que estas heridas tendrán consecuencia. Ayer precisamente hablábamos del trastorno de identidad disociativo, que es estas personalidades, ¿verdad? Que nacen ahí en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, claro. Y que, como tú dices, se van a desarrollar para defendernos.
Así es. De repente la persona, tengo algunos pacientes que entran en esta conducta disociativa. Porque, pongo un ejemplo, ¿no? Carlos Soriano tiene ciertos temores, pero entonces creo una personalidad alterna que ya no los tiene, ¿no? Entonces Carlos Soriano tiene estos temores, pero mi personalidad creada no los tiene. Entonces esa personalidad creada enfrenta la vida de otra forma, ¿no? Y esto, pues claro que te pone en una situación crítica porque los comportamientos van a ser atípicos y esto requiere orientación, atención y posiblemente hasta medicación psiquiátrica.
Sí, qué fuerte. ¿Cómo finalizamos, Carlos? ¿Cuál sería tu consejo para todas aquellas personas que nos están escuchando y que si quieren llevar este mensaje sobre estas heridas de la infancia que tenemos todas y todos?
Claro, somos el resultado de nuestras interpretaciones y pensamientos. Entonces, yo lo que siempre he dicho a la gente en las conferencias es, el día de hoy, deja de culpar al otro por lo que no te sale bien a ti en la vida. Hazte responsable de creer y saber que tú eres el único creador de todo eso que te está sucediendo. Algunas personas me dicen, Carlos, pero es que yo no pedí a la vida tanta desgracia. Yo digo, bueno, la vida trae desgracias en sí porque vivir es eso. Vivir es vivir cosas muy padres, pero también enfrentarnos a obstáculos y problemas. Entonces, ¿qué es lo importante? Si el problema se hace más grande, la vida se vive de forma caótica, tiene mucho que ver con mi interpretación y posiblemente con heridas de la infancia no atendidas. ¿Qué es lo más importante? Date la oportunidad hoy de empezar a atenderte, de empezar a ir, a acercarte a estos temas de la psicología, comprar un libro de superación, empezar a conocerte con autores muy reconocidos, que sean libros también constructivos. No se vale leer el de Sea Feliz en 30 días, no lo vas a lograr.
Exacto.
Tienes que trabajar día con día, tomar talleres, ir a terapia, ir al psiquiatra, tomar los medicamentos si los necesitas.
Cambiar de hábitos de vida,
es
de estilo de vida.
Correcto.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Silvia.
Carlos Soriano Galicia, experto en psicología clínica, para que lo contacten. Te agradezco mucho el que estés aquí con nosotros.
Gracias.
Nos vamos. Gracias por su preferencia. Quédense en los medios públicos de Morelos. Hasta la próxima.
Entendiendo mi mente. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. Vive bonito. Ya estás aquí.